Lamentaciones, capítulo 3. Hoy vamos a terminar lo que hemos estado viendo estos días. Mañana voy a tocar algunos temas diferentes. Me tocan las dos horas del domingo, entonces voy a tocar algo bastante diferente a lo que hemos visto hoy. Pero hoy vamos a concluir lo que hemos visto, que es acerca de una vida exitosa. Ahora, yo no tengo más Biblias para regalar, pero ¿quién sabe? ¿Quién me puede contestar qué es una vida exitosa? Vi una mano ahí. ¿Mande? Una vida de la cual no tienes de qué arrepentirte, que no tienes ninguna vergüenza de ella. Es una vida exitosa. ¿Y qué vimos que era uno de los primeros pasos? Ya tiene la mano arriba. Ok, René, para la revancha.
Disciplina.
El segundo que vimos.
Paciencia.
¿Y quién cree que es? ¿Qué creen que es el tercero? ¿Alguien? No. Ya vimos paciencia. Vamos a leer el versículo y a ver si lo pueden adivinar. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. ¿Mande? Fe, muy bien, fe. Si tú quieres tener una vida exitosa, requiere fe. Yo les he dicho en los últimos dos días que hemos estado hablando de una vida exitosa, no tomando en cuenta Biblia, ni Dios, ni cristianismo, nada de esto, nada más, tomando en cuenta las cosas de esta vida. Si tú puedes tener disciplina y paciencia, tú puedes tener una vida exitosa. Pero yo te voy a decir algo que quizá algunos, muchos no te vayan a decir. Una vida así es inútil. Completamente inútil. Si tú eres como los chinos o los japoneses, que son muy disciplinados y sumamente pacientes, ¿pueden ellos esperar toda una vida nada más para ver una flor que deja salir un solo pétalo? Toda la vida se quedan a esperarlo y son sumamente pacientes, pero qué inútil es una vida así. Te voy a decir algo de tu vida, joven. Tu vida es insignificante. Es completamente inútil. Nada de lo que tú haces sirve. Nada. No importa qué tan buenas cosas haces, no importa qué tan disciplinado te haces, cuán paciente eres, no importa cuán virtuoso eres, tu vida es insignificante. Tú no importas. Si tú no me crees, nada más pregunta al azar a la gente, o llama por teléfono al azar a números así escogidos al azar y pregúntale, diles: hola, yo soy fulano de tal, ¿te importa conocer de mí? Nadie le importa a ti, tú no importas a nadie. Nada de lo que tú haces importa. Este mundo va a girar 24 horas al día, va a dar vueltas al sol una vez por año, con o sin ti. Y esto no importa si tú llegas a tener algo de fama, o algo de poder, o algo de dinero, no importa quién seas en tu vida no importa. Y tu vida es insignificante. Cualquier éxito que tú puedas tener por disciplina y paciencia no sirve de nada. Ahora, hubo un hombre que llegó a estas conclusiones. Fue Salomón. Él vivió su vida haciendo todo lo que hemos hablado. Dice Salomón que él intentó por ciencia, él y se hizo sabio en extremo, él se hizo rico en extremo, él hizo todo lo que se puede hacer. ¿Quieres hablar de mujeres? Él tuvo 1,000. ¿Quieres hablar de poder? venían reyes de toda la tierra para preguntarle cosas. ¿Quieres hablar de sabiduría? Era el más sabio que ha vivido, con la excepción de Jesucristo. Cualquier cosa que tú quieres en la vida, Él la tuvo. Y tuvo más que cualquier otro. Y Él llegó a tener unos quizá 40 años de edad, 50 años de edad, y se dio cuenta de una verdad. Y lo escribió en un libro que está en tu Biblia. Se llama Eclesiastés. ¿Cuál es la verdad de Eclesiastés? ¿Alguien? Todo es vanidad. Portarte bien toda la vida, sacar buenas calificaciones, tener una carrera, casarte con una buena mujer o un buen hombre, tener buenos hijos, sostenerlos bien. Vano, inútil, sin provecho. Ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos en los hospitales, vivir una vida altruística como la Madre Teresa o otros así, inútil, insignificante, completa vanidad, todo lo que tú puedes hacer en la vida no sirve, tú no sirves, tu vida no sirve, nada. Y esta es la conclusión de Eclesiastés. El Salomón dice: probé la sabiduría y no sirvió, probé la locura, igual de vanidad, probé riquezas, vano, probé pobreza, vano, todo inútil, nada sirve, nada importa. Cuando llegas al fin de tu vida, no importa cómo viviste, fue inútil. Hacer bien, hacer mal, todo inútil. No hay nada útil. No hay nada que vale la pena por la cual vivir. ¿Quieres saber la razón que tantos se matan? Porque se han dado cuenta que su vida no importa. No es porque están engañados, es porque tienen la razón. Sus vidas no importan. Y tu vida tampoco importa. Y la mía tampoco. Él da algunas razones por los que no creen esto. Algunos de ustedes que todavía siguen con la ilusión que tú eres un ganador, tú eres especial, tú sí vale. Por aquellos que creen esto, Él dio algunas pruebas, como por ejemplo, Él dice ahí en Eclesiastés capítulo 1, Él explica que nada permanece, no importa lo que tú hagas, no va a permanecer. Mi esposa, ella se irrita mucho conmigo y con mis hijos, porque ella trabaja todo el día limpiando la casa y lo deja brillando. Y entramos yo y mis hijos, y en 5 minutos parece que nunca hizo nada. Ustedes, hermanas, si llegan a casarse, van a entender esto muy bien. No permanece. Nada de lo que tú haces va a permanecer. Tú vas a dedicar tu vida a una carrera, quizá de arquitecto, y vas a construir algún edificio donde tú vas a meter tu alma, tu espíritu en ese edificio para dejarlo bien. Y luego Walmart va a venir y lo va a comprar y lo va a derribar y va a construir un supermercado. Yo sé. Mi papá, como les dije, era carpintero y él construía grandes departamentos. Y él tenía tanto orgullo en su trabajo que los inspectores que tenían que venir a inspeccionar cada edificio no llegaban a las de él, porque sabían que si él los había hecho, estaban bien. Y después de unos años, mi papá nos llevó a todos a Houston, donde él los había construido, para mostrarnos, y cuando llegamos, era un Sears. Todo su trabajo, todo su empeño, desvanecido. Así va a ser tu vida. Piensa en la carrera más noble que puede haber, digamos, la de un doctor. Todos tus pacientes van a morir. Pues claro, ni uno va a sobrevivir. ¿Qué más hay? Mira, si el doctor, lo que él hace no ayuda, ¿quién más tiene esperanza? Lo único que hace el doctor es prolongar tu miseria, prolongar tu sufrimiento. Lo único que hace. Nada de lo que tú haces va a permanecer. Tú vas a dedicar tu vida a hacer cosas y otro va a venir y los va a pisotear, porque no le va a importar. ¿Sabes lo que él explica también? Nada satisface. Nunca vas a estar satisfecho. ¿Qué vanidad es esa vida? Piénsalo. Toda una vida con un hambre que no puedes satisfacer. Toda una vida con una sed que no puedes aplacar. Yo no estoy hablando nada más de cosas que deseas, de lascivia o de deseos sexuales ilícitos o de concupiscencia. Yo estoy hablando de cosas tan sencillas que no importa cuánto comas hoy, tendrás hambre mañana, todos los días de tu vida. Y nunca vas a estar satisfecho. No importa cuánto ganas, no te va a satisfacer. Y no eres malo por ello. Eres humano. Y la vida humana es insignificante, porque nada lo puede satisfacer. También él explica que nada cambia. No importa cuánto te esfuerzas tú, no importa por quién votas, no importa a quién eliges, nada va a cambiar. Todas las cosas siguen igual, dice, desde el principio. Nada cambia. Así es tu vida. Nada cambia. Te vas a levantar en la mañana y vas a ir al trabajo y vas a trabajar 8 horas y vas a llegar a la casa y te vas a acostar para poder levantarte en la mañana, para ir al trabajo, para regresar a la casa, para acostarte, para levantarte en la mañana, para ir al trabajo, para regresar, para acostarte, para levantarte en la mañana, para hacerlo todo otra vez. Y así va a ser el resto de tu vida. ¿Por qué se matan esos ejecutivos, esas personas que tienen vidas así? Pues por eso, porque nada cambia, nada cambia, siempre es lo mismo. ¿Tú crees que estás aburrido ahora? Espera el día que ya tienes responsabilidad y tienes que ir a ese trabajo y vender esos zapatos o hacer ese piel o construir esas casas, y lo tienes que hacer cada día, y no puedes faltar, porque en la casa hay 5 o 4 o 3 niños con las bocas abiertas diciendo: tenemos hambre. Tú ya no puedes renunciar, tú no puedes ir de vacaciones, tú tienes que estar ahí día tras día trabajando, y nunca va a cambiar, y va a ser así hasta el día que tú mueres. Amén. ¿Qué vida tan patética es esa? No nada más nada cambia, déjame decirte, nada mejora, nada. ¿Tú crees que si tuvieras más edad las cosas serían mejores, verdad? Es que cuando soy joven todos me mandan, me dicen: siéntate de este lado, y a mi amigo acá de este lado, y como si fuéramos insignificantes. ¡Son insignificantes! ¡Lo son! ¿Tú crees que cuando eres adulto cambiará la cosa? ¿Mejorará tu vida? Nada va a mejorar. Nada. Tú vas a tener 40 años de edad y la empresa donde tú trabajaste toda la vida te va a despedir y te vas a encontrar vendiendo panqués en la calle con niños de 8 años cerrándote la puerta en la cara. Nada mejora. Yo tengo amigos que tienen doctorados en arquitectura, ingeniería, y ellos venden hamburguesas en McDonald's diciendo: sí señor, a un jovencito de 25, ellos teniendo 45. Nada va a mejorar. Tu vida se va a ir de mal en peor, de aburrido en peor. Nada mejora en la vida, porque tu vida es inútil, es vanidad. Y yo no estoy hablando de una vida pecaminosa, yo estoy hablando del mejor ejemplar. Si podríamos elegir el más exitoso de ustedes y observarlo, ponerlo como una prueba, veríamos que su vida es inútil, un gran cero, vales nada. ¿Sabes otra prueba que él da? Nadie recuerda. El día que tú mueres, tus propios nietos casi no te van a recordar. Yo sé. Mis dos bisabuelos y uno de mis abuelos ha muerto. Y al inicio, sí, tú vas a la tumba, tú lloras un poquito, pero después de un año tú tienes que continuar tu vida. Yo no puedo vivir mi vida en el panteón. Y ya ni pienso de ellos casi nunca. Si eres como la mayoría de las familias, el día que tú mueres, tus hijos, en vez de llorar, pelearán sobre la chatarra que dejas. Nadie te va a recordar. Tu vida se va a pasar al olvido. Y la casa que tú fincaste y de la cual tuviste tanto orgullo, algunos otros llegarán y la comprarán y no la respetarán. Nadie va a recordar que tú exististe. ¿Cuántas personas de esta ciudad, hasta personas de importancia, no han sentado en las mismas bancas donde están ahorita? ¿Y quién sabe de ello? Es como si nunca existieran. ¿Sabes cómo vas a ser tú? Vas a ser como cuando metes tu dedo en el agua y la sacas. Ese es el hoyo que tú vas a dejar. ¿Sabes lo que pasa si muere el presidente de la República? Lo reemplazan con otro. Así de sencillo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú mueres? Vas a ser reemplazado por otro. Así de sencillo. Tu esposa se va a casar con otro. Tus hijos van a decirle papá a otro. Porque tú no importas. Porque tu vida es vanidad. Porque todo lo que tú haces es insignificante. El valor total de tu existencia es cero. Esto es verdad. Quizá no es lo que quieren oír, pero es la verdad. Piénsalo. El árbol provee sombra para los que se acuestan debajo de él. El perro advierte a sus dueños que vienen personas para robar. Pero el humano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo único que hace el humano es engendrar otros humanos igual de insignificantes. ¿Qué es? Es lo único que hace. Pero qué tal si no hay muchas vidas, ni hay dos vidas? ¿Qué tal si hay una sola vida? Y los que son salvos, los que viven ahora, lo llevan consigo a un lugar donde la vida sí importa. Yo no sé si tú captas a lo que estoy diciendo, si me explico. Pero hay muchos que tienen la idea de que esta vida es la práctica y cuando llegamos al cielo, entonces ya es en serio. Ahora sí, ya en serio vamos a hacer las cosas bien. Aquí fue práctica, aquí no es práctica, amigo. La Biblia enseña que después de la muerte ya no hay oportunidad de hacer bien las cosas. Esta es tu oportunidad. Ahora, si esto es cierto, si hay un mundo que sigue y tu posición en este mundo, en este reino, depende de tu vida ahorita, entonces tu vida no es insignificante. Entonces tu vida sí importa. Mira, si todo se acaba en la tumba, mejor mátate ahorita. Pero si tú vas a llevar todo lo que has hecho contigo, y eso va a determinar tu posición en el reino de Jesucristo, esta vida es sumamente importante. ¿Por qué debes dejarte las cosas que quieres? Porque hay un reino. Y la disciplina en esta vida no vale nada, pero disciplina sí cuenta en el reino de Jesucristo. Tú dices, dame una buena razón por la cual no debo tener sexo antes del matrimonio. Yo no te voy a dar las tonterías de que las enfermedades y otras cosas se usan para asustarte. Porque si esta vida es el final, si este mundo es el final, entonces acuéstate con todo lo que se mueve. Pues, ¿qué importa? Óyeme, pero si va a venir un reino, y si Jesucristo va a regresar sobre un caballo blanco, con una espada en su boca, y sus ejércitos tras él. Oh, entonces vale la pena. Donde él diga, estos son los que fueron fieles. Ten 10 ciudades. Oh, no seas santurroncito.
A mí no me importa esas cosas.
Todos nos importa el poder. A todos nos importa el dinero. A todos nos importa el reconocimiento. Por eso se visten como se visten. Porque buscan estas cosas. Pero lo que tú puedes conseguir aquí es inútil. ¿Qué? ¿Tus amiguitos creen que eres bien cool? Ellos no importan, igual como tú no importas. Ah, pero que Jesucristo te reconozca. Esto sí importa, porque en su mano está el poder para dar poder a otros. Piensa en esos apóstoles que dijeron, Señor, perdimos todo por ti. Y Él dijo, tú vas a recibir 100 veces tanto en esta vida y vas a recibir imperio, poder en la vida que sigue, vida eterna. Él dice, yo les voy a dar 12 tronos sobre las cuales van a reinar sobre los 12 tribus de Israel. Cristo regresa en las parábolas y encuentra a los ciegos que recibieron talentos y a uno que los trabajó 10 y ganó 10 ciudades bajo su mando. Esto sí vale la pena. Tu vida no vale la pena. Las cosas que te interesan y que te importan ahorita, tu pelo, tu ropa, tu coche, tu carrera, nada de esto importa. Es basura. Pablo lo resumió muy bien. Todo lo tengo por estiércol. Amén. Es inútil. Es vanidad, dice Salomón. Todo es vanidad. Pero luego Salomón tuvo una inspiración al final de Eclesiastés. ¿Qué es el todo del hombre? Temer a Dios. Y guardar sus mandamientos. O él dice, yo probé todo, yo busqué razón por vivir en todo lugar y de toda manera, y fui frustrado, y no hallé razón por vivir. Pero al final dice, yo sí hallé la razón por vivir. Hay un Dios, y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué? ¿Tú crees que tú vas a disciplinarte y Dios no lo recompensará? ¿Tú crees que tú vas a vivir con paciencia aunque todos tus amigos están en desenfrenamiento y Dios no lo recompensará? Entonces no tienes fe. Y ese es el problema con la mayoría de ustedes y el mundo, pero yo no estoy hablando al mundo, yo estoy hablando a ustedes. El problema con la mayoría de ustedes es que no tienen fe. Por eso hay algunos de ustedes que están teniendo relaciones sexuales ahorita con sus novias. Por eso hay algunos de ustedes que están ya fumando mota y otros tipos de droga. Por eso hay algunos de ustedes hasta quizá que han tenido abortos. Porque no tienen fe. Mira, yo entiendo. Las tentaciones son muy fuertes. Y nadie les ha dado, quizá nadie les ha dado una buena razón por resistir. Una buena razón por decirle a esos amigos, ¡lárguense! ¡No los quiero en mi vida! Una buena razón por asociarse con cristianos aburridos. Una buena razón por ir a reuniones que a veces son tan aburridas también. Una buena razón por obligarse a ti mismo a leer la Biblia. Una buena razón por vestir decentemente, mujeres. Por no andar mirando las nalgas y los pechos de las señoritas, jóvenes. Una buena razón. Te doy una buena razón. Porque Jesucristo va a venir con un reino. Y en ese reino, los que hayan hecho su voluntad serán primeros. Yo no estoy hablando de un reino teórico, espiritual, todos flotando en las nubes, como dije anoche. Yo estoy hablando de un reino verdadero, con verdadera autoridad, donde unos van a ser puestos como príncipes en esta tierra, donde van a tener tronos y van a tener ejércitos. La Biblia dice que Él va a reinar 1,000 años. ¿Y por qué 1,000 años? Dice hasta que todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies. No estamos hablando de esas caricaturas absurdas de los testigos de Jehová. Todos ahí caminando con corderitos y con leones. Y todos ahí bajo una palmera. Si así es el cielo, no gracias. Mejor come, bebe, huélgate y mañana morirá. No, estamos hablando de algo que tú ni has visto en película. Dice donde 10 pelean contra 1,000, donde saltan a ventanas del segundo piso y llevan los malos a su juicio. ¿De veras quieres vivir para esta vida? 70 años, cuando tú tienes la posibilidad de no nada más estar en ese reino, pero ser un jugador en el reino, será alguien importante en el reino de Jesucristo. ¿De veras vas a cambiar esa opción, esa posibilidad? ¿Por qué? ¿Por una vida absurda, inútil, vana? Pero esto requiere fe, joven. Esto requiere fe. Dice la Biblia que Dios es bueno. Dice en Lamentaciones 23:25, Dios es bueno con los que le buscan. Dios es bueno con los que le buscan. Dice Pablo de la misma manera, casi copiando a este Salomón, a este Jeremías de Lamentaciones, y él dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Yo les quiero preguntar, y yo quiero que se pregunten a sí mismos ahorita. ¿Qué estás buscando? Tú te levantas en la mañana. ¿Qué es la primera cosa que viene a tu mente? ¡Ay, mi pelo! ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando que todas tus amigas te ven bien, te alaben, quieren estar contigo y no con la otra que te cae gorda? ¿Eso es lo que buscas? Ándale, téngalo. ¡Qué inútil es eso! ¡Piénsalo! Cuando tú estás viejecita, tú vas a estar igual de arrugada, te vas a parecer una ciruela pasa, igual como todas las demás. No hay belleza en la vejez. Por eso la Biblia dice, lo bello de los viejos es sus canas, es todo lo que les queda. Los pobrecitos como yo que seremos calvos. Ni eso tendremos. ¿Qué estás buscando? ¿Placer? ¿Esa experiencia que te dan las drogas? ¿Sexo? ¿Qué buscas? Tú necesitas saber. Porque yo te voy a decir esto ahorita, no importa lo que buscas, no importa si es bueno o malo, no importa si es noble o infame, si no estás buscando a Dios y su reino, estás perdiendo tu tiempo. a los 13 años de edad, yo empecé a predicar en las calles con los hermanos, aquí en León. Aquí es donde yo empecé. A los 16 años de edad, empecé mi primera iglesia. A los 18 años de edad, me casé. Ahora estoy empezando mi tercera iglesia en Toluca. ¿Por qué hice esto? ¿Porque soy mejor que tú? No. Yo soy más perverso que cualquiera de ustedes, y esto no lo digo por énfasis. Esto es cierto. Yo te voy a decir por qué. Porque a los 13 años yo entendí algo. No tan bien como lo entiendo ahora, pero yo entendí algo. Que toda mi vida era inútil. ¿Qué iba a hacer? ¿Estudiar programación? ¿Ganar 1,000 pesos la hora en San Antonio, Texas? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¡Es inútil! ¡Es vanidad! Pero hay algo que no es vanidad. Todo lo que es eterno, todo lo que pertenece al reino de Jesucristo y la justicia del reino de Dios, esto no es vanidad. Esto no es vanidad. Presentarte ante Dios mismo y que Él te reconozca y diga: tú eres mi hijo y tú eres mi fiel siervo. Tú tienes posición en mi reino. Esto de veras vale la pena. Esto vale la pena. Vale la pena sacrificar. Vale la pena disciplinar. Vale la pena ser paciente. Vale la pena no tener la casa grande que mis cuñados tienen. Vale la pena no tener el coche bonito que el vecino tiene. Vale la pena no tener esas cosas. Vale la pena. Porque Cristo hará que valga la pena. ¿Tú de veras crees que hay alguien en este mundo, algún empleador, alguna empresa que puede ofrecerte los beneficios que Jesús te ofrece? Hombres de negocios como Pedro, hombres de estatura social como Pablo, estaban tan convencidos que lo que Jesús les ofrecía era de tanto valor que dejaron todo. ¿Por qué? Porque dijeron: ¿es mejor no tener nada? No, si por un minuto hubieran dudado del galardón de Dios, hubieran regresado. Pero Pedro dice: lo vimos en su gloria, lo vimos que vino como en su reino, con una transfiguración, Él resplandecía como el sol. Tenemos fe que un día así seremos como Él es, y estaremos con Él y reinaremos con Él para siempre. Y si es así, entonces vale la pena perder todo. Vale la pena. Pero tú, joven, tienes que hacer esa decisión por ti mismo. Yo lo hice por mí, y mañana cuando despierto lo haré, lo tendré que hacer de nuevo. Y cada mañana yo tengo que levantarme y decidir cada mañana si voy a vivir por mi vida vana, inútil, insignificante, o si voy a vivir para el reino de Jesucristo. Esa es la decisión, joven, que tú tienes que hacer esta noche, y la tendrás que hacer mañana y pasado mañana, y cada día de tu vida la tendrás que hacer. Pero empiezas esta noche. Empiezas esta noche. Si yo les pidiera que levantaran la mano, nada más entre nosotros, los jóvenes, ¿cuántos han desperdiciado la vida hasta ahorita? Sí, bájala. Pero ¿qué tal si yo les dijera que hoy puede ser el primer día de sus vidas? Hoy pueden cambiar las cosas. Mira, cuando yo tuve 12 años, 11 años, pues yo no vivía de la misma manera. A mí no me interesaban las cosas de Dios. Yo no leía la Biblia, pero a los 13 años algo cambió. Yo hice una decisión, y no fue fácil, pero yo hice una decisión. Yo voy a vivir para Dios. Y no porque soy tan santito y tan santurrón, porque yo entendí, si estoy viviendo para este mundo, no sirve. Yo quiero que mi vida valga. Tú dices, eres egoísta, exactamente. Yo vivo por el galardón que Cristo me ofrece. ¿Qué tal si yo te dijera, hoy esa puede ser tu día? Hoy tú puedes hacer esa decisión. ¿Cuántos levantarían la mano diciendo, estoy interesado? Yo estoy interesado en cambiar mi vida. Yo estoy interesado en ya no ser igual. Bájame. Yo no les voy a mentir, no es fácil. Yo no estoy hablando de cambios pequeños. Yo estoy hablando de cambio drástico. Yo estoy hablando de renunciar tu círculo de amigos. Ya no verlos más. Yo estoy hablando quizá de dejar tu novia inconversa o inconverso. Yo estoy hablando de dejar el trabajo que te impide ir a las reuniones. Yo estoy hablando de tomar un ministerio en serio, decir, si yo soy varón, yo voy a predicar en las calles una vez por semana. Si yo soy señorita, pues yo voy a enlistarme a ayudar a enseñar a los niños a tomar fuerza. Mira, esto no es fácil. Y yo les digo la verdad, yo he estado predicando desde los 13 años, llevo 16 años predicando en las calles, diario, y todos los días. Yo tengo que agarrarme a mí mismo por la greña y arrastrarme a la calle a predicar. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no nada más rendirse? ¿Por qué no quedar en casa? Porque hay un reino. Porque Cristo viene con su galardón en su mano y hay que darlo a alguien. Y yo quiero ser ese alguien. Yo quiero importar. Yo quiero que mi vida valga algo. Yo no quiero morir como el perro muere. Yo quiero morir y yo quiero entrar en el nueva Jerusalén, marchando con los demás predicadores. Yo no quiero estar al mero final y que digan, no, los perdedores son al último, espérate. Y luego entrar con la cabeza agachada, sí, gracias, gracias, soy un perdedor. No, yo quiero ser un ganador. Yo quiero ser coronado, yo quiero ser galardonado y yo quiero tener señorío en el reino de Cristo. Y Él me lo ofrece, Él quiere dármelo. Si yo puedo tomar algunas decisiones difíciles, yo voy a invitar cualquiera de ustedes que quieren, y no hay nada obligatorio, si nadie quiere, no me van a ofender, no me importa a mí. Pero es muy bueno tomar decisiones al momento, tomar decisiones firmes en frente de otros. Te voy a invitar, si tú de veras quieres un cambio en tu vida, si tú de veras quieres decir, Señor, yo no puedo prometerte nada, pero yo sí quiero darte mi vida ahorita, yo quiero rendirme a ti, yo quiero que tú me des la fuerza para vivir esa decisión cada día, yo voy a invitar que tú bajes, que te pongas de rodillas aquí enfrente y que tú digas eso a Jesucristo. ¿Alguien quiere bajar? No tienen que. Y no sientan presionados por nadie. Si tú no bajas, eso no te hace. Ahí está bien. Ahí abajo está bien. Si tú no bajas, nadie está pensando mal de ti. Mejor quédate. Si tú bajas y es puro fingido, Cristo lo sabe, no bajas. Pero si a ti te interesa esto, quieres decir ante los testigos de aquí, ante Dios, yo quiero un cambio en mi vida, yo voy a ofrecer que bajen un momento, no me lo digan a mí y no lo hagan de pretensión, ahorita dedican sus vidas a Jesucristo, dedican sus vidas a Jesucristo. Los demás que no, que están ahí arriba, por favor cierren sus ojos, agachen sus cabezas. Esto no lo hacemos por nadie más, esto tú lo haces para decir, este momento yo quiero que mi vida cambie. Yo voy a bajar de ahí, yo voy a hacer esa decisión visible, yo voy a venir porque yo quiero un cambio. Yo les voy a dar un tiempo, deben orar a Jesucristo.